fecha, pues puse que estaban en Inteca, tanto el tema como la grabación, es porque es esta plataforma que utilizamos. Bien. Bueno, fijaros, vamos a empezar a hablar hoy de la pastoral celeste. La pastoral celeste es una imagen bucólica del paraíso. El otro día estuvimos hablando de Cristo como Cristo buen pastor, y Cristo buen pastor aparece, como vimos el otro día, con ese cordero o con ese carnero que aparece sobre los hombros, ¿eh? Bueno, pues en otras ocasiones en vez de aparecer la figura de Cristo buen pastor como un joven imberbe que aparece con el cordero sobre los hombros, es la idea del pastor que abandona las 99 ovejas para ir a buscar a la oveja descarriada, a la oveja perdida. En otras ocasiones lo que se pretende es dar una imagen del paraíso, y para eso se representa con el concepto de la pastoral celeste, como esa imagen bucólica del paraíso. En ella Cristo aparece o bien de pie o sentado en medio de su rebaño con sus ovejas. Ese rebaño, esas ovejas simbolizan a los fieles, ¿eh? Y él vela por la salvación de las almas de todos los fieles. Esa iconografía nos recuerda mucho a Orfeo apaciguando las fieras. La diferencia es que con Orfeo aparecen todo tipo de animales, aparecen corderos, aparecen liebres, aparecen aves, aparecen tigres, aparecen todo tipo de animales, porque Orfeo lo que hace es amansar a los animales con su música, mientras que Cristo lo que hace es cuidar de su rebaño, cuidar de sus ovejas, cuidar de sus aves. ¿Eh? Pero la iconografía es bastante parecida. En algunas ocasiones Cristo aparece también entre los apóstoles y se le denomina pastor de pastores. O sea, que si aparece con los apóstoles es como el pastor de los pastores, mientras que si aparece, ya os digo, con las ovejas, pues tenemos esa imagen bucólica del paraíso. La figura de Cristo como pastor tiende a desaparecer con el tiempo, manteniéndose solamente la del cordero. Acordaros que Zurbarán retoma esa imagen del cordero, ¿eh? En un bodegón en el que aparece ese cordero, y Murillo va a crear unas imágenes de Cristo niño, ¿eh? Con el cordero, y de la Virgen María como la divina pastora. Bueno, pues esa también lo vimos el otro día. Voy a intentar buscaros alguna imagen, ¿eh? De esta pastoral celeste. Voy a buscaros. Vale, esperad, tengo que buscar la imagen primero. Vamos a buscar esas imágenes de la pastoral celeste. Mirad, la imagen más conocida de la pastoral celeste es un mosaico del mausoleo de Gala Placidia, ¿eh? En Rávena. Un momentito, estoy buscando las imágenes. Esta la tenéis en la Wikipedia, la imagen está aquí. Si vosotros buscáis mausoleo de Gala Placidia, os va a aparecer esta imagen de la pastoral celeste que tenemos en ese maravilloso mausoleo de Gala Placidia. Vale, os lo voy a compartir con vosotros. Este es el mausoleo de Gala Placidia, ¿eh? Está en Rávena. Entonces aquí tenemos a Cristo en ese concepto de buen pastor, pero ya sobreentendido como pastoral celeste, porque si os dais cuenta es un concepto diferente, ya no es ese Cristo solo, ese Cristo joven, sigue siendo un Cristo joven, como veis, pero ya no es ese Cristo tan adolescente, tan joven, que aparece con el cordero sobre los hombros, sino que es un Cristo que va ya con dos símbolos muy claros, lleva el nimbo, ¿eh? Y lleva la cruz, está apoyado en la cruz, y fijaros que está rodeado de seis ovejas, tres a cada lado, y entonces se representa como ese Cristo que cuida de su rebaño, que cuida de sus ovejas, para que consigan la salvación eterna. Bueno, el mosaico es una belleza. Como veis, esto es una forma semicircular, es un tímpano, pero si os dais cuenta aquí, hay esas zonas azules del techo, que son maravillosas. Bueno, estos tonos azules, bueno, mirad, estos tonos azules del techo, son maravillosos. Yo conozco personalmente el mausoleo de Gala Placidia. Estuvimos, bueno, teníamos que, íbamos a ir en septiembre, pero la verdad es que lo hemos cancelado, lo hemos pospuesto para el año que viene, por tanto, esta cuestión del COVID. Ahora mismo yo tenía que estar en San Petersburgo y en septiembre en Venecia y en Rávena, pero bueno, vamos a posponer los dos viajes para el año que viene. Y este año vamos a intentar viajar por España. Así que concretamente del 2 al 4 de octubre nos vamos a ir a Jaén, Úbeda y Baeza. Lo digo por si alguno tenéis interés en hacer este viaje con nosotros, para que lo sepáis, ¿eh? Así que bueno, pues el trámite es el de siempre. Y bueno, pues yo os digo que en septiembre teníamos que ir, yo tenía previsto ir a volver a Venecia y Rávena, que son sitios maravillosos. Y fijaros, en Rávena, en el mausoleo de Gala Placidia es muy pequeñito, pero tiene unos mosaicos divinos. Entonces, fijaros, todos estos mosaicos azules que tenéis son el techo del mausoleo, y este es el luneto, ¿sí?, que aparece ahí en ese Cristo con su nimbo, con la cruz, apoyado en la cruz, acariciando a uno de sus corderos, de sus ovejas, y esta es la imagen más célebre, más conocida de la pastoral celeste en ese mausoleo de Gala Placidia que tenéis. ¿De acuerdo? Yo creo que el otro día vimos también una imagen de un... Creo que ustedes... Estás teniendo problemas, Pilar, ¿verdad? Con entrada y salida, como veo. Bueno, creo que os enseñé el otro día alguna imagen de Murillo. Voy a ver si encuentro algo de Murillo también. A ver, este de la Divina Pastora de Murillo, para que veáis. Mira, esta no es de Murillo, pero nos sirve para ver el tema. Voy a compartirla con vosotros. Esta pintura pertenece a la colección del Museo del Prado, ¿eh? Está atribuido a Miguel Alonso de Tovar, ¿eh? Y bueno, tenéis ahí esa pintura, que lo que, bueno, a nosotros nos interesa aquí es el tema. Entonces aparece cuando la Virgen aparece, ¿eh? Es el mismo concepto de Cristo que hemos visto. Cuando vemos a Cristo con las ovejas, estamos hablando, acordaros, si aparece solo con una oveja o con un carnero sobre los hombros, estamos hablando de Cristo buen pastor, ¿eh? En cambio, mi Pilar Gregorio, la pobre, está teniendo miles de problemas. Cuando... Pilar, espero que ya no tengas más problemas. Bueno, pues ya os decía que cuando aparece Cristo solo con una oveja, es la figura de Cristo como buen pastor. Cuando aparece Cristo rodeado de con varias corderitos, como hemos visto en Rávena, estamos hablando de la pastoral celeste. Y cuando aparece la Virgen rodeada de corderitos, como en este caso, pues hablamos de la Divina Pastor. Entonces, ese término de la pastoral celeste se atribuye a Cristo, y a la Virgen, cuando aparece con esos corderitos, es la Divina Pastera, porque ella es también la que nos cuida. Tener en cuenta que el concepto es que Cristo es nuestro Salvador, Él ha muerto en la cruz, Él nos va a juzgar, y quiere conseguir nuestra salvación, por eso cuida de nosotros. Pero la Virgen es la madre, es nuestra intercesora, es nuestra abogada, entre comillas, en el juicio final. Y bueno, de alguna forma es la que va, es nuestra madre, es la que nos va a defender y la que nos va a proteger de cara a ese juicio final, pero eso, fijaros qué actitud tan amorosa tiene con esas ovejitas, con ese concepto de Cristo es que se ocupa de los fieles, pero la Virgen tiene un concepto, por supuesto, muchísimo más material, mucho más maternal, es la divina pastora que cuida con cariño y con anhelo de ese rebaño. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya tenéis ya todos los conceptos. Cristo buen pastor, la pastoral celeste o la divina pastora. Bueno, pues interrumpo, ya creo que tenéis la imagen. Vale. ¿Alguna aclaración, alguna duda con este tema de Cristo buen pastor, pastoral celeste, divina pastora? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que tenga que aclarar? ¿O podemos? Pilar, ¿me has escuchado? ¿Has entendido los conceptos? Si Cristo está solo con una oveja, es el buen pastor. Si aparece rodeado de corderos, ya es el concepto alegórico del paraíso, como para pastoral celeste. Y si es la Virgen la que aparece rodeada de corderos, es la Virgen María como divina pastora. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a otra iconografía de Cristo, en la que también se va a representar a un Cristo helenístico. Y es el concepto de Cristo doctor. Mirad, el Cristo helenístico hemos visto que se representaba para el Cristo buen pastor, pero también para el Cristo doctor. Cristo doctor es ese Cristo joven, que nos dicen las escrituras, que se pierde y sus padres, después de varios días, le encuentran, después de 3 días, le encuentran discutiendo con los sabios y con los rabinos en la sinagoga. Bueno, pues ese Cristo doctor también se representa como un Cristo helenístico, porque él se pierde siendo un adolescente, siendo un efebo, y entonces para representarle se hace así. Fijaros, a partir del edicto de Milán del año 313 se representa la imagen de Cristo doctor o maestro de sabiduría. Es decir, ese Cristo que no es un niño normal, es hijo de Dios, es Dios y que tiene una sabiduría y un conocimiento excepcional y que, aunque es un niño de 12 años, no solamente conoce la Torá, conoce el Antiguo Testamento a la perfección, sino que es capaz de debatir, de discutir y de con los grandes rabinos de la sinagoga. Bueno, normalmente siempre se le representa como un Cristo helenístico, un Cristo joven, un Cristo imberbe, por lo tanto, es un Cristo helenístico que sostiene en una mano el rollo o el códice abierto y levanta la otra en actitud de bendecir, perdón. Es un concepto intelectual de su figura que le equipara a los filósofos y a los sabios. Esta iconografía alude al episodio de Jesús entre los doctores donde muestra su precoz sabiduría. Yo os voy a poner un ejemplo de ese Cristo helenístico, voy a buscar ese Cristo doctor. Voy a buscar una imagen. Ese Cristo doctor. Y os voy a buscar, estoy encontrando una que vaya muy bien. Espero. Se la encontré y ahora me he mirado y ahora no me sale la imagen. Con estas cosas que pasan en internet. Vale. A ver si hago lo que. A ver. Bueno, pues los que estoy buscando voy a ver si encuentro esta imagen. Momentito, estoy buscando la imagen del disco. Bueno, mira, he encontrado una página que voy a compartir con vosotros. Mira, el otro día yo os hablaba de Cristo cuando se le representa como pez, ¿eh? Y a veces como un ancla en ese sentido de ese ancla de salvación. Bueno, pues mirad, buscando el Cristo Doctor me he encontrado esta en el que aparece dos peces y el ancla de salvación. Vamos a ver. Aquí tenéis ese buen pastor, ¿eh? Ese sarcófago que aparece las imágenes del Cristo, cuando aparecen los pastores. Se aparece una otra. Aquí. Esta es la imagen que yo quería. Mira. Aquí tenéis a ese Cristo como Cristo doctor. Es ese Cristo que, como veis, es un efebo, es un niño, es un adolescente. La Biblia, las Escrituras nos dice que tiene en torno a 12 años, cuando se pierde y le encuentra a sus padres en la sinagoga, discutiendo con los rabinos y con los doctores. Bueno, pues ese Cristo doctor siempre aparece como un Cristo joven e imberbe. Esta modalidad, a nivel iconográfico, es lo que se denomina Cristo helenístico. Es la que se utiliza para el Cristo doctor, el Cristo buen pastor, mientras que el Cristo siríaco, ese Cristo maduro y barbado que todos conocemos, bueno, pues es la que se utiliza en el tema del resto de las representaciones de Cristo. Esto viene ya desde el arte del inicio. Ahora os quiero buscar una pintura muy emblemática que tenemos. Tenemos en el Museo del Prado, que directamente la voy a buscar por su nombre, Cristo entre los doctores. Es de Veronese, de Pablo Veronese, de Pablo Veronés. Voy a buscar esta imagen de Cristo entre los doctores para que veáis un poquito, aunque estamos con arte paleocristiano, para que veáis un poco, comparto con vosotros. Esa disputa de Cristo entre los doctores. Vale, perfecto. Mira, estamos ante una pintura de Veronés, uno de los grandes pintores de la escuela veneciana, que son Tiziano, Tintoretto y Veronés. Y entonces, fijaros, esta pintura de Veronés, que la tenemos en el Museo del Prado, es una pintura de grandes dimensiones, bellísima. Es una pintura del siglo XVI, es una pintura del Renacimiento. Y entonces fijaros cómo aparece ese Cristo doctor. Es el mismo concepto, ese Cristo joven, ese Cristo adolescente, ese Cristo helenístico que aparece ahí entre los doctores de la sinagoga y que fijaros, de alguna forma está indicando que con la mano derecha está indicando hacia el cielo, indicando que toda la sabiduría le viene del cielo, le viene del Padre porque él es el Hijo de Dios, ¿no? Fijaros cómo se representa, cómo Veronés representa la sinagoga, porque la representa no como una sinagoga, sino que la está representando como un edificio renacentista del momento, con balaustradas, con columnas, con capiteles, con un frontón triangular al fondo sobre el dintel de la puerta. Mirad ahí. Fijaros, ese dintel de la puerta. Fijaros que en el dintel de la puerta hay un frontón triangular y decorando ese frontón triangular tenemos unas esculturas, unas, mirad, voy a agrandarlo más. Dejaros qué maravilla, porque como estamos viendo, todos los elementos del mundo clásico, estamos viendo aquí las pilastras, las columnas, el frontón triangular clásico, y luego fijaros cómo es una pintura que esto está muy al fondo, está muy desdibujado, nos hace ver que deslizándose por ese frontón triangular hay unas figuras masculina a la izquierda, femenina a la derecha, que se están deslizando por ese frontón triangular. Esto nos está poniendo en contacto de que Veronés conocía perfectamente las tumbas mediceas de Miguel Ángel en Florencia y está haciendo lo mismo que hizo Miguel Ángel en la tumba de Juliano y Lorenzo de Medici en las tumbas mediceas de Florencia. Fijaros aquí en la imagen de Cristo, que es lo que yo quiero resaltar, cómo nos está dando ese Cristo doctor, ese Cristo que es el místico, ese joven, ese cebo, que indica al cielo, que su sabiduría le viene del cielo. ¿Bien? Y fijaros la columna con esas estrías de arista viva. Fijaros las columnas que hay a ambos lados. Fijaros las balaustradas. ¿Bien? Todo en ese medio del Renacimiento. Y evidentemente a los rabinos, que están en una sinagoga, está estudiando con los rabinos, pero como veis no son rabinos, son personajes del momento que están consultando. Fijaros, este tiene el brazo metido en el libro porque les está diciendo cosas de la Torá, les está diciendo cosas de la Biblia, y realmente, bueno, pues lo están consultando y les parece imposible ver como un muchacho tan joven realmente capaz de saber más que ellos. Estáis ahí todos consultando con los libros abiertos. Fijaros como todos estos rabinos, que evidentemente no están representados como rabinos, sino como hombres del Renacimiento, están consultando en cada uno de sus libros, comprobando, porque están viendo cómo Jesús, ese niño, les está rebatiendo. Ahí tenéis distintos personajes con sus libros abiertos. Bien, ahí tenéis uno consultando, aquí tenéis otro con el brazo metido en el libro, y más a la izquierda tenemos otro, como habéis visto, que está consultando. ¿De acuerdo? Entonces fijaros cómo esa idea de ese Cristo doctor, luego esa iconografía, por supuesto, se va a seguir utilizando a lo largo de la historia del arte, siempre que se quiera representar a un Cristo, a un Cristo como buen pastor o a un Cristo como doctor. Entonces aquí Paolo Veronese, en esta disputa entre los doctores que tenemos en el Museo del Prado de Madrid, capta esa iconografía de ese Cristo en el mismo. ¿Vale? ¿Comprendido esto? Bien, interrumpo. Uno de los que escucha tiene como un escudo enorme sobre su rostro. Mira, efectivamente, bueno, pues porque estamos diciendo que estamos en, mirad, bueno, pues efectivamente, es la forma de que esto teóricamente estamos en una sinagoga, pero ya os veis que teóricamente, las escrituras nos dicen que estamos en una sinagoga, que Jesús se pierde, está en una sinagoga, está debatiendo y disputando con los rabinos, pero como veis ahí no hay ningún rabino, son hombres del Renacimiento que están viendo, y ahí, bueno, pues dentro de esos personajes pues aparece un hombre de una orden religiosa que está escuchando atentamente lo que dice Cristo, y bueno, de alguna forma es como el espectador cristiano que escucha, o sea, que está el espectador, digamos, del mundo cristiano, que está viendo cómo Cristo está poniendo en tela de juicio a los rabinos y sabiendo más que lo que hacemos. Bueno, vale, tengo una pregunta más. La pintura es bellísima, está en la Galería Alta del Museo del Prado, y la tenéis ahí. Bueno, pues interrumpo y volvemos a lo que está. Bueno, pues hemos visto cómo solamente se utiliza el concepto de ese Cristo helenístico para el Cristo buen pastor, para la pastoral celeste o para el Cristo doctor. O sea que es una iconografía muy, muy reducida. El resto de las representaciones, que son las habituales, el Cristo es un modelo siríaco, que es un Cristo maduro y barbado, que es el Cristo, ya os digo, de la época de los milagros y de la época de la pasión, que es realmente la imagen de Cristo que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora un poquito el concepto de los sacramentos. Mirad, Cristo hemos dicho que es un pescador de almas que conduce a la salvación mediante el sacramento purificador del bautismo. El bautismo es fundamental, es el primer sacramento de todos y el tema de la alegoría del sacramento del bautismo representa la muerte del pecado original y el nacimiento a una nueva vida que nos va a permitir la entrada en el reino de los cielos una vez que nos hemos sido redimidos del pecado original. Por eso el sacramento del bautismo es fundamental y es, yo digo, importante. En el bautismo se va a representar primero a un Jesús desnudo, con rasgos infantiles, que recibe las aguas de manos de San Juan Bautista bajo la mano de Dios o el Espíritu Santo en forma de paloma. Así es como se representa a ese primer momento de ese bautismo de Cristo. Vamos a mirar, voy a buscar alguna imagen para que veáis. Si me aparece alguna representación del bautismo de Cristo en las manos. Mira. Bueno, vamos a ver estas imágenes del bautismo de Cristo. Voy a buscar una, pues puedo poner. Voy a encontrar alguna, voy a ver si la puedo hacer más grande. Vale. Voy a compartirla con vosotros. Así carga, y ya la tengo en pantalla, me falta, la tengo en la pantalla que he buscado. Bueno, pues mirad. Esto es una representación de ese bautismo de Cristo en una catacumba. Entonces, al principio, en esas catacumbas, cuando se empieza con esta imagen, yo os digo que el sacramento del bautismo es fundamental porque es esa redención del pecado original. Y entonces, al principio se representa a Cristo en las catacumbas y se le representa así, como un pueri, como un niño. Entonces, un niño que, para dejarnos muy gráfico el tema, pues parece que se está duchando. Si nosotros vemos esta imagen, estamos viendo esta imagen, parece que Cristo realmente, primero, no tendríamos, a lo mejor no sabemos que es Cristo, nos parece la idea de un niño que se está duchando. Esta imagen es de una catacumba, es una imagen muy antigua, es para los cristianos, de los primeros años del cristianismo, y como veis, aparece así. Cristo aparece como un niño, como un pueri, que parece que se está duchando. ¿Eh? Esa es una de las imágenes que hemos visto. Interrumpo. Páginas para que tengamos más recursos. Bueno, pues al principio hemos dicho que se representa así y hemos visto una imagen. Bueno, esta iconografía de poner a Cristo como un niño, como un pueri, pues hace referencia a los catecúmenos. Los catecúmenos son personas que se están instruyendo en la doctrina católica antes de bautizarse. Bueno, pues ahí tendríamos una referencia de Jesús con esos catecúmenos. En las catacumbas de San Calixto aparece ya Jesús adulto, junto a San Juan con barba, que será la iconografía ya habitual en los siglos posteriores. Bueno, pues vamos a ver si nos encontramos imágenes de la catacumba, catacumbas de San Calixto. Ahora, no estoy encontrando ninguna imagen en San Calixto. Encuentro imágenes muy posteriores. Bueno, pues no he encontrado ninguna imagen de la de San Calixto, pero bueno, sepáis que aparece ya un Cristo ya adulto. Ya no aparece como ese pueril, como ese niño, sino que aparece ya como un Cristo. Vamos al otro sacramento importante que se va a representar desde el principio. Realmente solo se van a representar dos, por un lado el bautismo, por otro lado la Eucaristía. La Eucaristía va a tener sus primeras alusiones en la representación del pez junto al cesto de panes, que dijimos el otro día. Cuando hablamos de un cesto con panes y peces, estamos recordando el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero posteriormente, el sacramento de la Eucaristía va a adoptar la forma de banquete, inspirado en un refrigerium o un ágape funerario. De esta forma, se va a representar sobre un mantel los panes y los peces y pasa a interpretarse como una cena eucarística. Vamos a ver si ahora encuentro imágenes de esto. Imágenes. Mira, esto por ejemplo aparece en la Wikipedia. Y ya veis que es una imagen clarísima. Es una imagen clarísima de ilusión, la voy a dar a compartir. Pues como veis, este ágape funerario es una clarísima alusión a la última cena. Ahí tenemos a una serie de personajes, en este caso siete, pues como la mitad de los componentes de la última cena, pues ahí tenéis a esos siete personajes que componen este ágape funerario. Y bueno, es una clara alusión a la Eucaristía, porque acordaros que el día de Jueves Santo, Cristo cena con sus discípulos y es el momento de la institución de la Eucaristía, momento en el que convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y entonces, bueno, pues este concepto de ágape funerario, pues es esa instauración de la Eucaristía. En ocasiones también, aparte de ese ágape funerario, aparecen pájaros picoteando racimos de uvas o ramas con frutos. Esto se pone un poco en alusión a la inmortalidad que se obtiene con el alimento eucarístico. Ese concepto de esos pájaros picoteando, siempre nos van a hablar un poco esos pájaros picando ramas, picando frutas, es algo que nunca acaba, o sea que siempre se va a estar haciendo esa idea de seguir alimentándose y de que, bueno, pues ese concepto de la inmortalidad. Hemos dicho que en un principio en el arte paleocristiano solo se representan el bautismo de ese Cristo como un pueri, como un niño, después ya como un adulto, o la Eucaristía con ese ágape, con ese refrigerium o con ese banquete funerario. Vamos a ver ahora otro tipo de imágenes, como son las imágenes del más allá. Mirad, y con la imagen del más allá, el primero que nos vamos a encontrar es a Jonás. Jonás es una prefiguración de Cristo. Mirad, Jonás significa paloma en latín y Jonas significa paloma. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento y en el Corán Jonás es también uno de los profetas del Islam. Ya sabéis que compartimos muchos conceptos, ya sabéis que la Biblia es el tronco común para las tres grandes religiones monoteístas, para judíos, para árabes, para musulmanes y para cristianos. Entonces compartimos ese tronco común. Y entonces aquí se nos va a hablar de la desobediencia de Tomás. En lugar de cumplir con su asignación de predicar en Nínive, que es lo que le encargan a Jonás, decide huir de la ciudad y en el puerto consiguió un pasaje en una nave para dirigirse a otro destino, dirigirse a Tarsis, que por lo general se va a relacionar con la península ibérica. Cuando en un documento antiguo oíais hablar de Tarsis, normalmente se asocia a Tarsis con lo que es la península ibérica, es decir, la actual España y Portugal. Bueno, Jonás embarca, se duerme profundamente en una zona recóndita del barco y mientras tanto los marineros se enfrentaron a un viento tempestuoso enviado por Dios que amenazaba con destrozar la nave. Estos marineros le piden ayuda a sus dioses y empiezan a arrojar objetos por la borda para aligerar la nave porque ven que se van a hundir. Y entonces, bueno, ya sabéis que para que la nave no se hunda hay que aligerar cosas. Los marineros echan a suertes por culpa de quién se había organizado la tormenta. Ya sabéis que cuando hay un evento desfavorable en la antigüedad, siempre que había una catástrofe, un evento desfavorable, es como que se había ofendido a alguno de los dioses, ¿no? Entonces ellos empiezan a ver quién de los dioses, quién de ellos ha hecho algo para ofender a los dioses. Y Yahvé, o Dios, hizo que la suerte recayera sobre Jonás. Bueno, cuando le preguntaron a Jonás, él confesó que había sido infiel a su misión, que no deseaba que otros padeciesen por su culpa y pidió que le arrojasen al mar, porque realmente él no había cumplido con su misión de predicar en Nínive, se había ido. Y entonces él piensa que Dios ha mandado esa tormenta porque él no ha cumplido con su misión de predicar en vivo. Entonces le pide al resto de los compañeros que la rejen por la borda. Y los marineros lanzan a Jonás por la borda y el mar detiene su furia en ese momento, dándonos a entender que efectivamente Jonás había incumplido con su misión y al arrojarle por la borda, bueno, pues se detiene la furia del mar. Entonces, Yahvé dispuso que un gran pez, al que normalmente decimos que es una ballena, se tragara a Jonás. Jonás pasa 3 días y 3 noches en el interior del vientre de la ballena, pero Jonás va a orar a Dios y va a pedirle perdón, le va a glorificar como Salvador y le promete pagar, compensar lo que había hecho. Entonces, Yahvé, al tercer día, ordena al pez que vomite al profeta en una tierra seca. Fijaros, es una clara prefiguración de Cristo, ¿eh? O sea, igual que Cristo está 3 días en el sepulcro, viernes, sábado, el domingo resucita, Jonás pasa 3 días en el vientre de la ballena. Jonás se arrepiente de lo que ha hecho, ruega a Dios que le perdone, y Yahvé ordena al pez que le vomite en tierra seca, en tierra ya donde no va a tener ningún problema, y ese perdón, El hecho de pedir perdón y el hecho de rezar e implorar a Dios va a hacer que se salve. Volvemos al mismo concepto de siempre. Somos humanos, podemos cometer errores, pero si nos arrepentimos, pedimos perdón y lo compensamos, podemos conseguir la salvación eterna. De ahí la importancia de la figura de Jonás en la antigüedad. Se le va a consignar una segunda misión de ir a Nínive. Y Jonás dijo que en 40 días Nínive sería derribada. Bueno, ya sabéis que en la Biblia casi todo pasa en 40 días o en 40 años. Bueno, pues Nínive va a ser derribada. La Biblia no dice si Jonás conocía el idioma asirio o si se le facultó de forma milagrosa para hablarlo. Quizás habló en hebreo y alguien que conocía este idioma y fue intérprete, de eso no hay ningún dato. Pero después de haber pasado 40 días sin que le ocurriera nada a Nínive, Jonás estaba muy disgustado con Yahvé porque no había destruido la ciudad como él pensaba. Entonces Jonás pensaba que Dios iba a hacer lo que él pensaba, lo que él quería que hiciese, no la voluntad de Dios. Y posteriormente el profeta va a dejar Nínive y más tarde se va a hacer una cabaña en un lugar cercano a Nínive. Desde este lugar, al oriente de Nínive, vigiló para ver lo que sucedía con la ciudad. Se ha hablado de varios sitios que son el lugar donde fue enterrado Jonás, pero ninguno de ellos ha sido confirmado. El lugar más conocido de su tumba se encuentra en la ciudad iraquí de Mosul, que está en la provincia de Nínive, donde el profeta vivió y cumplió su mandato divino, aunque no hay ningún cuerpo que descanse allí. El sitio es un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, pero fue destruido en julio de 2014. Ya sabéis, con todos estos problemas que están viendo los países árabes y la cantidad de cosas que se están destruyendo, pues entre otras cosas lo que se ha destruido era la posible tumba de Tomás, que tampoco lo teníamos más claro. Bueno, el profeta Jonás, hemos dicho que fue arrojado de la barca y devorado por un gran pez, por una ballena, que le vomitó vivo a los 3 días, por lo que se considera una clara prefiguración de Cristo. El sarcófago de Jonás se ve en el lado izquierdo como el profeta es arrojado de la barca y es engullido por el gran pez, y en el lado derecho como sale del monstruo marino, y en la parte superior aparece en reposo. Voy a ver si encuentro este sarcófago de Jonás. Vamos a ver las imágenes. Mira, es muy curioso porque responde, una vez que se conoce la historia es muy fácil. Esta es la página del Vaticano. Esa es la página del Vaticano. Ahí se ve muy claramente el tema que os comento, cómo Jonás ha incumplido con la misión que le ha mandado Yahvé de predicar en Nínive, cómo se marcha en una nave y cómo surge esa tempestad, cómo los marineros empiezan a intentar sofocar la tempestad y cómo, entonces al final, cómo Jonás dice que él es el que ha incumplido el mandamiento de Yahvé, que no ha cumplido con su mandato, y él mismo dice que le arrojen por la borda para liberar peso, porque seguro que Yahvé está enojado con él. Y cuando arrojan a Jonás por la borda, aquí tenéis el momento, fijaros el momento en el que Jonás es arrojado por la borda, en ese sarcófago. Bueno, pues en ese momento, aquí tenéis a la derecha de Jonás está ese monstruo marino. Siempre hablamos de Jonás y la ballena, realmente es un pez monstruoso, es un monstruo marino. Aquí se está representando casi como una serpiente, como veis, es como una gran serpiente, como si fuera un gran dragón de mar, una gran serpiente, que le va a engullir, se le va a tragar. Y lo que decimos, Jonás es consciente de que ha incumplido con lo que tenía que hacer, se arrepiente de ello, reza y Dios le escucha y al tercer día es arrojado en tierra firme donde puede descansar tranquilamente. Voy a buscar ahora la otra parte del sarcófago, a ver si la encuentro. Porque la encuentro, pero es de Pinterest, a ver si la encuentro en ella. A ver si la encuentro. Vamos a usar por favor esta más. Tengo la otra parte del sarcófago y la voy a compartir con vosotros para que veáis. Mirad. Bueno, mirad. Aquí tenemos la otra parte del sarcófago de Jonás. Es ese momento que una vez ya, mirad, antes hemos visto cómo le tiran por la borda y ya está ahí el monstruo marino que se le va a comer. Una vez que se le ha comido, hemos dicho que está 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, pero se arrepiente, reza, le ora a Dios y se va a salvar. Y el monstruo marino le va a depositar en tierra firme. Entonces aquí tenéis en la parte inferior a ese monstruo marino que igual que antes estaba abriendo sus fauces para tragarse a Jonás, ahora está abriendo sus fauces para devolver a Jonás a tierra firme. Aquí tenemos el monstruo marino a la izquierda, estas ondulaciones que nos hablan del mar, incluso vemos animales que están bebiendo del mar para darnos idea de que esto es agua, vemos las ondulaciones, vemos al animal que está bebiendo. Le deja en tierra firme, él sale de tierra firme y ya está salvo. Y una vez que está salvo, ha pasado 3 días en el vientre del monstruo y se tumba a descansar. Bueno, pues esta figura en la que aparece Jonás descansando tiene una iconografía exactamente igual que la de Endimión en la mitología clásica. Yo, los que habéis estudiado ya conmigo mitología, no sé si os acordáis de la historia de Endimión. Bueno, Selene, que es la diosa de la luna, se enamora de un joven bellísimo que es Endimión. Entonces pide a los dioses que le concedan que Endimión se suma en un sueño eterno donde ella le pueda amar todas las noches. Y bueno, a veces hay que pedir cosas porque a veces nos las conceden. Y entonces los dioses le conceden convertir a aquel bellísimo pastor, aquel joven y bellísimo pastor Endimión, le conservan en un sueño externo donde ella le puede contemplar y le puede amar todas las noches. Entonces, bueno, es como fijaros que esta iconografía de este Jonás que está reposando tras salir del vientre de la ballena es exactamente la misma iconografía que Endimión, el pastor, sumido en ese profundo sueño eterno en el que la luna Selene le puede amar todas las noches. Bueno, entonces es como el cuento de la Bella Durmiente en versión masculina. La Bella Durmiente, acordaros que se queda dormidita, con lo cual está perfecta, es monísima, está ahí guapísima, estupenda, no se enfada con nadie, no tiene problemas de nada. Y entonces fijaros qué bien, ¿no? Selene tiene ahí a un Endimión, a un pastor joven, guapísimo, que no protesta de nada, que no pone pegas con nada, que no, bueno, entonces es maravilloso, ¿no? Es como la pareja perfecta, le tienes ahí, le ves estupendo, es joven, es guapo, está ahí, le estás viendo continuamente y además no pone pegas a nada, no discutes con él y no hay problemas de nada. No sé, yo creo que a lo mejor alguien se apuntaba, ¿eh? Bueno, bromas aparte, es una iconografía extraordinaria, la de este sarcófago de Jonás. Y bueno, la tenéis ahí, hemos visto las dos partes, la parte en la que Jonás es arrojado de la nave porque no ha cumplido con su misión de predicar en Nínive y él mismo pide que le arrojen de la nave, y luego cómo se arrepiente, cómo reza y cómo Dios nos escucha, y le deja en tierra firme donde él puede descansar plácidamente y ponemos su iconografía en contacto con la de Nínive. Volvemos. Estoy cerrando pestañas porque siempre es todo muy lento. Bien. Ahí. Bueno, por lo que os decía, esta imagen nos recuerda a Endimión, el bello pastor a quien Zeus unió en un sueño eterno para que fuese amado por Selene, la diosa de la noche. Bueno, los dos personajes se van a fundir, tanto el de Endimión como el de Jonás, se van a fundir en la figura del alma que descansa en el paraíso, ¿eh? Entonces todo va a tener esa simbología, Endimión, ese bello pastor sumido en un sueño eterno, y Jonás descansando después de salir del vientre de la ballena, pues de alguna forma se van a ser como pues una imagen de ese alma que descansa plácidamente en el paraíso. Ya habéis visto lo a gusto que estaba Jonás ahí tumbadito, ¿eh? Bueno, otras teorías dicen que simboliza el alma que espera antes de alcanzar el cielo, pero bueno, es un símbolo de ese descanso en el paraíso después de la vida en la tierra, ¿no? Pues una lucha continua, cuando no nos ponemos malos, no tienen la epidemia, cuando no sé qué, la que siempre tenemos problemas de trabajo, problemas de dinero, o problemas de salud, ¿no? Bueno, pues ya una vez que uno está ahí en el paraíso, pues que vamos a descansar plácidamente, ¿no? Y es un poco esa idea del descanso del alma. La antigua Grecia identificaba este lugar con la luna, lo que explicaría la identificación del alma en reposo con el día. Ese lugar donde el alma descansa plácidamente, bueno, pues en la antigua Grecia se identificaba con la luna en algunas ocasiones, y esto yo digo explicaría esa identificación del alma en reposo con la figura de Endimión. Bueno, quiero mostraros, antes de nada, voy a buscaros otro Jonás conocidísimo. Algunos lo conoceréis in situ, otros no, ¿eh? Que es Jonás en la Capilla Sixtina. Bien. Para que veáis, voy a compartir. Bueno, yo me imagino que muchos de vosotros habéis estado en la Capilla Sixtina, ¿eh? Bueno, pues esta es la pintura que hace Miguel Ángel sobre Jonás en la Capilla Sixtina. Entonces, bueno, aquí evidentemente no se cuenta la historia detallada como en el sarcófago, pero sí que se pone al profeta, que hemos dicho que es el profeta Jonás, esa prefiguración de Cristo, porque pasa 3 días en el vientre de la ballena, pero es capaz de arrepentirse y de implorar a Dios y es perdonado. Y tenemos ahí al monstruo marino, que nosotros en el cristianismo lo identificamos con una ballena, y tenemos ahí al monstruo marino que se le va a tragar y que después le va a depositar en tierra. Bueno, como veis, el tema de Jonás se utiliza en los sarcófagos paleocristianos, pero luego Miguel Ángel nos va a dar este bellísimo ejemplo de Jonás en la Capilla Sixtina, ¿eh? ¿Alguien ha estado en la Sixtina y recuerda esta imagen de Jonás? ¿Nadie ha ido a la Sixtina? Si has estado, si la recuerdas. Has estado y la recuerdas. Bueno, pues perfecto, ¿eh? Bueno, pues los demás ya sabéis, tenéis ahí una asignatura pendiente en la Capilla Sixtina, en la que no solamente está el techo con las escenas, dentro del techo hay una parte, bueno, pues hay una parte en la que aparece Jonás, ¿eh? el profeta Jonás con el monstruo de la ballena, que yo creo es la pintura más importante de Jonás que se ha hecho. Y Jonás es un tema que pertenece al mundo paleocristiano, que se utilizaba en el mundo paleocristiano y que Miguel Ángel lo retoma en el Renacimiento para darnos esta magnífica. Está en la parte alta, a ver cómo te digo yo. Está justo, creo, si no recuerdo mal, está en el juicio final. Espera que lo busco. ¿Tú has estado, Andrés, tú has estado en la Sistina? A ver. ¿Te recuerdas a Jonás o no lo recuerdas? Tenías 18 años, bueno, pues entonces yo creo que tienes que volver a la Sistina, ¿eh? Está al lado del juicio, sí, sí. Está al lado del juicio. Para, os voy a ver si veo la imagen para que. Voy a ver si encuentro la imagen para que veáis exactamente dónde está ubicado. Es que el otro día, justo en una clase, puse una imagen y alguien me dijo: ¿y esos pies que cuelgan? Y dije: son de Jonás. Basta ser ahora que lo busque para que no lo encuentre. Ya sabéis que esto es la ley de Murphy, cuando buscas una cosa, encuentras otra. Mira, voy a interrumpir esta, que ya la hemos visto, y voy a poneros otra para que veáis. Mira, ¿veis? Este es el juicio final de Miguel Ángel y justo aquí, en la parte alta, esto ya es el techo, aquí, ahí tenéis los pies colgando de Jonás. O sea que está justo en línea con Cristo, como debe ser, porque es una prefiguración de Cristo. Entonces Miguel Ángel, que es un gran conocedor de, es un gran conocedor del tema, pues entonces, no es que haga frontera con el juicio, es que está colocado donde tiene que estar. ¿Sí? Mirad, este es el juicio final. Aquí tenemos el momento en el que Cristo, ya hablamos de eso largo y tendido, Cristo, que en un primer momento Miguel Ángel le pinta totalmente desnudo, como al resto muchos de los personajes que hay en la composición, y acordaros que después le colocan un paño de pureza porque incluso querían pintar la Sistina de blanco y tal. Y entonces Cristo en línea, si os dais cuenta, justo en línea con la figura de ese Cristo, no está ni sentado ni de pie, en una postura un poco como que me estoy levantando para emitir mi juicio. Aquí tenemos a los ángeles que están tocando las trompetas, ese Cristo que se está levantando con esa postura enérgica, y en la parte superior, en línea con Cristo, tenemos a Jonás. Porque Jonás es una prefiguración de Cristo. Acordaros, él está 3 días en el vientre de la ballena, igual que Cristo resucita al tercer día. Entonces, Jonás es como si resucitara al tercer día, igual que Cristo resucitó al tercer día. Hay ese paralelismo. Por eso, Miguel Ángel retoma la iconografía de Jonás y le pone justo encima de Cristo, porque es una prefiguración de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Comprendido eso? Ese es el sitio, o sea, está colocado con toda la intencionalidad del mundo. ¿Vale? Las cosas nunca van a por azar, ¿eh? Las cosas se colocan donde tienen que ir y justo, ya os digo, en línea con Cristo y dándonos esa idea de prefiguración. Bueno, vamos a ver otros temas que se trabajan. Bueno, en el Antiguo Testamento los temas se trabajaban en los sarcófagos, en las catacumbas y suelen tratar mensajes de salvación. El tema de Jonás está clarísimo. Es la idea de que soy humano, cometo errores, me puedo equivocar, pero si me arrepiento y me encomiendo a Dios por ello y le ruego a Dios, me voy a salvar. Entonces, eso es un mensaje clarísimo para un sarcófago que nos habla de cómo nos podemos salvar. Pero hay otros personajes bíblicos que se van a representar, ¿eh?, en el Antiguo Testamento, en un primer momento, como van a ser Noé y el diluvio universal. Mirad, el tema de Noé es otro tema clarísimo. Noé es el único que Dios considera que se puede salvar de ese diluvio universal. Bueno, pues entonces le manda que construya esa nave, para que se salve de ese diluvio. Ya sabéis que el concepto del diluvio es un concepto que aparece en muchas culturas. Aparece en el cristianismo, con Noé, pero aparece en la mitología, que ya lo hemos estudiado, lo estáis estudiando mitología conmigo, aparecen de Caulión y Cirra, el mismo concepto, hay un diluvio, y solamente se salvan de Caulión y Cirra, que son una pareja, y también en una barca que van a construir, etc. O sea, que es que el concepto del diluvio es un concepto que se trata en muchas culturas de la humanidad. Por lo tanto, es muy probable que existiera realmente un diluvio real y que estas culturas lo recojan de una u otra forma. Solo que mientras que en la mitología casi todo pasa en 9 días, en el cristianismo y en la Biblia todo pasa en 40 días o 40 años, todos los procesos son mucho más largos. Isaac salvado del sacrificio es otro de los temas que se van a representar del Antiguo Testamento. Es otro de los temas de la fe inquebrantable en Dios. Entonces, fijaros, Noé es un hombre bueno que Dios decide que se salve de ese diluvio. Pero Isaac salvado del sacrificio es la misma idea, es la idea de Abraham, sometido a una prueba terrible, que es la de sacrificar a su hijo Isaac, y Abraham ama a Dios hasta el extremo de sacrificar a su hijo Isaac. Pero en el último instante, acordaros que Dios le para la mano, la víspera de ir, y realmente no le va a sacrificar, sino que le ofrece un carnero para que le sacrifique en su mano. Ahí tenemos Noé, el premiado por bondad, Abraham, el puesto a prueba por Dios. David venciendo a Goliat. David es el libertador, ¿eh? Es el que va a vencer al gigante Goliat y es el libertador. Por lo tanto, es un tema que se va a trabajar muchísimo en el arte. El tema de David es una constante en la historia de la gente. Y Daniel en la fosa de los leones. Daniel en la fosa de los leones es equiparable a Jonás. Mirad, Daniel va a estar en la fosa de los leones y lo mismo, al igual que Jonás, reza durante 3 días a Dios y al tercer día es expulsado sin tener ningún problema. Daniel va a estar en la fosa de los leones y lo que va a suceder es que tiene una fe inquebrantable en Dios, con lo cual va a rezar y los leones no le van a hacer nada. Por lo tanto, Noé, premiado por su bondad. Abraham, puesto a prueba por Dios. David, el libertador frente al opresor Goliat. Daniel, fe inquebrantable en Dios, aunque esté en la fosa con los leones, lo que hace es rezar a Dios y sale ileso, igual que Jonás, sale ileso del vientre de la ballena. ¿De acuerdo? Bueno, pues son los temas que se van a representar del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, ¿qué temas se van a representar? Pues los primeros temas que se van a representar van a ser la iconografía. De la iconografía mariana hemos hablado largo y tendido a lo largo del curso. Pues lo que se va a representar es la iconografía de la Virgen con el niño. Mirad, cuando se habla de la iconografía mariana, a veces se dice que podría inspirarse en la imagen egipcia de la diosa Iris con Horus en brazos difundida en Roma. Hay una iconografía anterior a la iconografía mariana, que es la diosa Isis egipcia, con su hijo Horus. Aparece normalmente la diosa, ya sabéis que es el matrimonio divino, el dios Osiris, que es el dios de los muertos, casado con su hermana, la diosa Isis, y ambos van a tener un hijo, que es Horus. Entonces, la figura de Isis con Horus representa la maternidad. Es el primer concepto de maternidad, de ternura, que encontramos en una religión. Es Isis con Horus. Bueno, pues Isis con Horus es un precedente clarísimo de la imagen después de la Virgen con el niño. Entonces, podría estar inspirado en ella, o si no, es un precedente, es un antecedente clarísimo de esa iconografía mariana. De la iconografía mariana, ¿qué es lo que se representa fundamentalmente aparte de la imagen de la Virgen con el niño? Pues se representa única y exclusivamente la vida de la Virgen que tiene relación con Jesús. Fijaros, de la vida de la Virgen sabemos poco. Bueno, vosotros ya sabéis mucho porque hemos dedicado una gran parte de la iconografía mariana. Pero fundamentalmente, ¿qué se representa? Se representa la Anunciación. Acordaros, es el momento en el que el arcángel San Gabriel se aparece a la Virgen María y le anuncia que a pesar de ser virgen va a ser madre. Entonces, es un tema muy representado. Yo diría que es el tema más representado en el arte. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el Verbo se va a hacer hombre y va a venir a la tierra a salvar a la humanidad. Con lo cual, ese momento de la anunciación del arcángel San Gabriel a María es fundamental. Sin ese momento no se hubiera producido el nacimiento de Jesús. Entonces, el momento de la anunciación ya os digo que es fundamental. Con ese arcángel San Gabriel, que es el que anuncia siempre, acordaros que hay tres arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael. San Gabriel es el que da las noticias, es el que anuncia a la Virgen que va a ser la madre de Jesús, él es el que le va a anunciar a San Joaquín, que su esposa Ana, después de muchos años, va a ser la madre de María, que María es una niña que va a ser consagrada a Dios, y es el que va a dar todas las noticias, ¿eh? Es el gran anunciador. Luego está San Rafael, que acordaros que es como el ángel de la guarda, el que acompaña siempre y es el que, bueno, va a acompañar a Tobías. Y luego está San Miguel, que es el psicocompos, que tenemos estudiado también cuando hablábamos del juicio final y del concepto ese. Es el que pesa las almas en el juicio final. La natividad. La natividad es un tema por excelencia. La natividad es el momento del nacimiento del niño Jesús. Y entonces, ese momento de la natividad, ese momento del nacimiento del niño Jesús, es fundamental. Y además suele ir acompañado de tres adoraciones. Una primera adoración, que es la de su madre, que es la de la Virgen María, que cuando nace el niño se postra ante él y le adora. Puede estar sola o puede estar acompañada por figuras de ángeles, por ángeles. Es una adoración divina, celestial. Hay una segunda adoración, que es la de los pastores, que es la adoración del pueblo judío. Fijaros, los pastores son hebreos, por lo tanto, es la adoración del pueblo judío a Jesús, la adoración de su propio pueblo, con lo cual tiene un carácter mucho más local. Y por último, la Epifanía. Mirad, la palabra Epifanía significa literalmente manifestación de algo, manifestación de una cosa. Entonces, la Epifanía, esa manifestación de algo, es la adoración de los magos. Esa adoración de esos magos venidos de Oriente. Y fijaros, la Biblia dice magos venidos de Oriente, no dice reyes, ¿eh? Y habla en plural, pero no dice número. Entonces, acordaros que hay una discrepancia a partir del siglo XII aproximadamente. Ya se estipula que el número sea tres por varias circunstancias, porque tres son los continentes conocidos en ese momento, Europa, Asia y África. Tres son las edades del hombre. El ser humano puede ser joven, maduro y anciano. Y entonces el 3 es el símbolo de la Trinidad, tiene una serie de simbologías importantes. Y entonces hemos dicho la Anunciación, la Natividad, esas adoraciones que son la de la propia Virgen y los ángeles, la de los pastores, que son la de su pueblo, y la Epifanía, la adoración de esos magos, que hemos dicho que se representan simbólicamente con tres hombres. Representan las tres edades, el hombre joven, maduro y anciano, y los tres continentes conocidos y que le llevan además tres presentes al niño que tienen que ver con su doble naturaleza divina y humana. Recordar que le llevan oro como rey, porque es rey de los judíos, le llevan incienso como dios, porque a los dioses siempre se les ofrece incienso, y le ofrece mirra como hombre. La mirra es un aceite esencial que sirve para curar, ¿eh? Entonces están aludiendo a la terrible pasión que va a sufrir. Entonces, de ahí la mirra. Pero es muy importante que le ofrezcan incienso como Dios, porque luego, a partir de que el cristianismo se convierta en religión oficial, enseguida van a empezar a surgir herejías, ¿eh? La historia del cristianismo es muy, muy confusa. Entonces, empiezan a surgir herejías, y de las primeras herejías que surgen está el arrianismo. El arrianismo niega la doble naturaleza de Cristo. Cristo es hombre y es Dios, ¿eh? Y el arrianismo niega, o sea, acepta evidentemente que Cristo es hombre porque nace, vive y muere como un hombre, pero no acepta que sea Dios, ¿eh? Entonces, frente a esa herejía del arrianismo que está en contra de esa doble naturaleza de Cristo, bueno, pues la Epifanía, con esa presente de oro, incienso y mirra, y le tratan como rey con el oro, como mirra, como hombre y como incienso, como Dios, manifestando toda esa doble naturaleza de Cristo. ¿De acuerdo? Mirad, en las catacumbas no hay escenas de la pasión. Eso es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta. En las catacumbas no hay ni una sola escena de la pasión. Por dos motivos. Primero, porque es muy doloroso. ¿Eh? Es muy doloroso, Cristo está muy reciente, ten en cuenta que las catacumbas, a partir del siglo IV, que se empieza ya que empezamos ya con el Edicto de Milán y la libertad de cultos, pues en los tres primeros siglos, no hay escenas de las que hemos dicho, pero no hay escenas de la pasión. Yo digo primero porque está muy cercana la presencia de Cristo, ¿sí? Estamos hablando del siglo I, segundo y tercero, Cristo ha muerto muy recientemente. Y es muy doloroso, ¿eh? Pero por otro lado, ¿eh? Por un lado excita dolor y por otro lado excita pudor, porque la crucifixión era una muerte indigna, es la muerte que se daba a la peor calaña social, ¿no? Entonces, por un lado es muy dolorosa, pero por otro lado se siente un gran pudor porque Cristo muere de una forma muy indigna, ¿eh? De hecho, acordaros, por ejemplo, cuando se sacrifica, cuando se mata a San Pedro y a San Pablo, a San Pedro se le mata en la cruz, se le muere en la cruz, y en cambio San Pablo, como es ciudadano romano, tiene el honor de que muera con la espada, le cortan la cabeza. Entonces no tiene nada que ver la muerte, una muerte por una decapitación con espada, es una muerte rápida, con una muerte en la cruz, es una muerte dolorosa, larguísima y terrible, ¿no? Entonces, por todos esos conceptos que os decía, las imágenes de la pasión empiezan a surgir a posteriori. Pero en el arte paleocristiano no hay escenas de la pasión. En las catacumbas no hay ni una sola escena de la pasión, ¿eh? Porque causa dolor y porque causa pudor, ¿eh? El buen pastor que cuida de su rebaño y Jonás que salió ileso del vientre de la ballena van a ser los temas más representados en este momento. El buen pastor, por razones obvias, porque nos habla de que Cristo es el buen pastor que cuida y protege a su rebaño, y Jonás, porque bueno, nos habla de todo eso que nos está diciendo, de que somos humanos, que nos podemos equivocar, pero que si nos arrepentimos y pedimos por ello, pues vamos a conseguir salir, bueno, pues salir de eso y conseguir la vida. ¿De acuerdo? Mirad, la iconografía, por lo tanto, tiene una función docente clarísima, mostrando en las imágenes el camino hacia la salvación escrito en los evangelios. Mirad, el arte desde el principio tiene una función docente clarísima. Hoy en día tenemos televisiones, tenemos radios, tenemos periódicos, tenemos internet, tenemos 20.000 medios a nuestro alcance para informarnos. Pero en esta época, la gente no sabe leer ni escribir. La única forma de llegar a la gente es a través de las imágenes. y a través de las imágenes se deja claro cuál es el camino. Entonces, fijaros, con As, hemos dicho que es uno de los temas más representados porque nos está hablando de esa capacidad del ser humano de cometer errores, de arrepentirse y de poder subsanar. ¿De acuerdo? Entonces, la misión docente de la iconografía viene desde el inicio y va a tener una misión docente desde estos inicios hasta el gótico, prácticamente. En el Renacimiento, esa misión docente se pierde buscando una estética, buscando la belleza, buscando otra cosa, pero va a durar muy poco, porque a partir de la Contrarreforma y del Concilio de Trento, vuelve ese concepto de que el arte tiene que mover a devoción y entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que plasmar las imágenes de una determinada. ¿De acuerdo? En el siglo IV, el cristianismo primero deja de ser perseguido con el Edicto de Milán del año 313 y a finales del siglo IV se va a convertir en la religión oficial del imperio. Así, las imágenes de Cristo empezarán a decorar los frontales de los sarcófagos. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque el próximo día os voy a hablar de Constantino y de Teodosio, que van a ser los dos emperadores romanos importantes para el cristianismo. Constantino el Grande, porque va a proclamar la libertad de culto, y Teodosio, porque va a convertir el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Así que, bueno, espero que os haya gustado la clase, ¿eh? Y acordaros que la semana que viene tenemos doble sesión como esta. El lunes nos vemos en el horario habitual de clase y luego nos volvemos a ver el jueves recuperando esas clases que tenemos, que hemos adelantado del mes. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el lunes y que paséis buen fin de semana. Gracias, un saludo para todos, muchas gracias y nos vemos el lunes. Hasta el lunes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo. Gracias a ti, María Luisa.